declaración institucional en vídeo en la que ha recordado que la comunidad fue la primera en decretar algunas restricciones y ha cargado duramente contra la actitud del gobierno en esos momentos.
Nos dijeron que estos serían dos o tres casos con los síntomas de una gripe común. Permitieron manifestaciones, conciertos. Decidimos actuar y fuimos los primeros en cerrar los colegios, universidades y residencias de mayores con el rechazo frontal del gobierno de Sánchez, que trató de paralizar estas medidas. Un gobierno central que venía desoyendo de manera irresponsable los avisos de la Organización Mundial de la Salud.
Encuentran en el yacimiento de Atapuerca, Burgos, los restos humanos más antiguos hallados en Europa Occidental. Serían además de una especie humana nueva de hace más de un millón de años, Silvia Martínez.
Sí, los restos son huesos faciales y no encajan con ninguna de las especies conocidas del Pleistoceno. Una nueva especie humana en Europa que por el momento ha sido bautizada como Homo affinis erectus. ¿Qué nos indica este hallazgo? Pues muestra que al menos dos especies diferentes habitaron el oeste de Europa en una época muy temprana. Este Homo affinis y el Homo antecessor, la hasta ahora considerada como la especie humana europea más antigua. Los restos analizados carecen de los rasgos modernos de la cara del antecesor, especie que por debajo de los ojos pues tenía una cara vertical y una nariz proyectada muy parecida a la nuestra, de manera que abre un capítulo totalmente nuevo en nuestra historia y que tendrá que ser analizado. El estudio ha sido publicado en la revista Nature y liderado por investigadores del Instituto Catalán de Paleontología Humana y Evolución Social y también del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
Y como cada tarde arranca a esta hora el rezo del Rosario por la salud del Papa, desde el aula Pablo VI del Vaticano, Francisco se encuentra estable dentro de la ligera mejoría que ha presentado de la neumonía bilateral que sufre y de la que está siendo tratado en el Hospital Gemelli de Roma, donde lleva ya 27 días ingresado. Esta tarde vamos a conocer un nuevo parte médico, tanto aquí en la tarde como después en la linterna, a partir de las 7, te vamos a informar de todas las novedades sobre su evolución. Y hoy Atlético de Madrid y Real Madrid pelean por un puesto en la Champions. Luis Munilla.
Solo puede quedar uno y solamente uno se va a clasificar para cuartos de final. Parte con ventaja de 2-1 de la ida al Real Madrid, pero el Atlético tiene a favor el ambiente del Metropolitano, Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid apela al Metropolitano, que va a registrar un lleno absoluto, 70.000 almas, y a su gran estrella, Julián Álvarez, que lleva 22 goles en lo que va de temporada para seguir vivos en esta Champions. Si no hay sorpresa, el Cholo podría presentar el mismo 11 que hace una semana en el Bernabéu.
Y en el equipo de Ancelotti los nombres propios son Mbappé y Luka Modric, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene claro el equipo que jugará esta noche ante el Atlético de Madrid. Mbappé, que no quiere infiltrarse en el tobillo, ha superado la prueba de esta mañana y será titular. La gran novedad estará en el doble pivote. En la ida jugó Camavinga, pero hoy será el turno para Modric. Iniciará junto a Tchouaméni en el centro del campo. Será la primera vez en la temporada que Modric enlace dos titularidades consecutivas. Habrá más de 3.000 aficionados del Real Madrid en las gradas del Metropolitano.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8 en COPE. El Barça, por cierto, va a conocer su rival en cuartos, que sale del Lille Borussia Dortmund con empate a 1 de la ida. Y es noticia de la tarde que la nueva jueza del caso Negreira prolonga 6 meses más la investigación y cita a declarar como imputados a los expresidentes del Barça, Rosell y Bartomeu, el próximo mes de junio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas nubes y 10 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a volver la lluvia, sobre todo a partir del mediodía. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en el entorno de los túneles del Pardo, dirección A6. Dificultades de entrada, además, por la 1 en las tablas A2 Torrejón en ambos sentidos y de salida A3 Rivas y A6 Majadahonda. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3. La Audiencia Nacional ha confirmado la condena de 7 años de prisión para Alfredo Prada, antiguo vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, por las irregularidades cometidas en la construcción del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011 durante el gobierno de Esperanza Aguirre. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Antonio de la Rosa nunca ha sido un hombre común. A sus 55 años sigue persiguiendo desafíos que pocos se atreven siquiera a imaginar. Su última hazaña lo llevó hasta uno de los lugares más inhóspitos del planeta, el polo sur geográfico. No era solamente una prueba física, sino una demostración de resistencia, de determinación y sobre todo de pasión por la aventura. Antonio de la Rosa es hoy el protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, su última aventura comenzó el pasado 9 de diciembre en Bahía de Hércules y alcanzó el polo sur geográfico el 17 de enero. En total, 39 días en solitario con esquís y arrastrando un trineo de 70 kilos por la Antártida con provisiones y su equipo de supervivencia. Bueno, es todo un superhéroe. Se ha enfrentado a temperaturas de hasta 45 grados bajo cero, a vientos feroces que superaban los 50 kilómetros por hora, a tormentas que le han obligado a replantearse su ruta constantemente, pero pues ya tenemos aquí a Antonio y vamos a conocer esa capacidad que tiene para adaptarse y para seguir adelante, Pilar.
Pues por todo esto que nos cuentas y por lo que vamos a descubrir durante los próximos minutos, Antonio de la Rosa es el protagonista de la historia de Javi Nieves. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Javi?
Pues encantados de tenerte aquí, un poco alucinados, ¿no? Con estas cosas que nos acaba de relatar Javi Nieves. 45 grados bajo cero, vientos huracanados que has tenido que aguantar y ahí sigues recorriendo el mundo y bueno, llevando a cabo todas estas aventuras. Enseguida vamos a hablar, Antonio, de tu última hazaña, porque queremos conocer, por supuesto, todos los detalles, pero me gustaría saber... Perfecto. ¿Cuándo y cómo nace el aventurero? Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos, la mayoría son muy aventureros, o sea que no quita una cosa para otra. No tienes que dejar de ser bombero para ser aventurero. Puedes compaginar las dos cosas. Lo que pasa es que, bueno, yo me pedí una excedencia en el año 2003 porque en aquel entonces era profesional del deporte aventura, corriendo en equipo, raíz de aventura, corriendo por todo el mundo. Y bueno, me pedí una excedencia que pensé que iba a durar 2 o 3 años y han pasado 21 y bueno, y sigo de excedencia porque tengo mi propia empresa, Meridiano Raíz y Ciclolos, que son dos empresas que se dedican precisamente a la aventura y a poder disfrutar con las actividades más tranquilitas con los clientes. Y bueno, pues por eso no he vuelto al trabajo de bombero, pero no quita una cosa para otra.
¡Qué barbaridad! 21 años. Bueno, si recapitulamos, por ejemplo, has cruzado los dos océanos, los océanos uh-huh. Atlántico y el Pacífico, el Antártico, a remo, has realizado... Uh-huh. Retos árticos en Laponia, en Alaska, en el lago Baikal de Siberia. Vamos, que tienes un currículum que si lo ve cualquiera se queda impresionado. Pero esta última hazaña temiste que no se llevara a cabo porque no te dieran los permisos que necesitabas. ¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, más que por los permisos, será por conseguir el dinero, lógicamente, para esta expedición. Hace falta, además de los permisos, que esos tienes que solicitar una empresa que haya en la Antártida y que se dedique a esto, y solo hay prácticamente una, que se llama Antarctic Logistics Expeditions. Entonces ellos te tienen que autorizar la expedición, digamos que te tienen que hacer un balance de tu trayectoria, y bueno, por suerte mi trayectoria es buena y sí que me permitieron poder hacer esta expedición, pero además de permitirte poder, tienes que tener un buen riñón y poder pagar el dinero, la monstruosidad de pasta que hace falta a una expedición de este tipo, pues ronda entre 80 y 90 mil euros, que los tienes ahorrados, o te va bien la empresa, o vendes una casa, como fue mi caso, que vendí una segunda vivienda que tenía por suerte y pude pues realizar esta expedición gracias a la venta de la casa.
O sea, ¿que te lo sufragas tú?
Sí, el mundo de los patrocinios, la verdad es que cada año está más complicado, y yo vengo de una época en la cual fui profesional del deporte y tenía muy buenos patrocinios, pero a día de hoy tengo algunos sponsors, no voy a decir que no, pero cubren un 20% como mucho, el resto uh-huh. me lo tengo que sufragar yo, tanto esta expedición como mi travesía a la Antártida a remo también, que hace 2 años hice una travesía muy complicada a remo en la Antártida desde Cabo de Hornos, pasando casi el Mar de Oces hasta Georgia del Sur, y otras anteriores, ¿no? Pues bueno, son expediciones costosillas y el mundo de los patrocinios está muy complicado hoy día para deportes que salen un poco de la de lo usual, ¿no? De este tipo de deportes de aventura.
Bueno, expediciones costosillas, desde luego, económicamente lo son, pero es que cuestan sí. En todos los sentidos, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, porque en este caso esta última aventura en el Polo Sur geográfico, como decíamos antes, es que es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Cada día, Antonio, creo que avanzabas un promedio de 30 kilómetros, ¿no? Aunque en jornadas muy, muy duras, en algunas lograste alcanzar un poquito más, los 45 kilómetros. Ay, hemos perdido a Antonio, que
barbaridad. Mira, estabas dando los datos, Pilar, y estaba yo pensando en el Camino de Santiago con esas cifras que estás diciendo, que esto es algo que nos ha pillado a todos más o menos un poco de cerca, ¿no? El Camino de Santiago es algo que ha realizado muchísima gente y,
sí, que
y
puedes
una
hacer
jornada.
25 claro. kilómetros, 30 kilómetros en una jornada dura con tu mochila, pero es que aquí estamos hablando.
45 kilómetros.
Eso
13
es.
Horas andando.
Tirando del trineo que llevas contigo, que pesa muchísimo, 70 kilos en solitario, en mitad de la nieve, con un frío espantoso, con unas condiciones muy, muy duras, Javi.
Sí, sí, tremendo. Pues Antonio, nos tienes que contar cómo se llevan esas jornadas de casi 13 horas andando.
Bueno, sí, son jornadas durísimas, lo que habéis comentado. Mi objetivo, además, era pues intentar hacer lo más rápido posible esa expedición. Iba con mentalidad de tardar 25 días y al final tardé 39, porque este año había mucha acumulación de nieve, sobre todo en la primera parte. Tuve que ir abriendo huella con ese pesadísimo trineo, como habéis comentado, 70 kilos. Y aún así, los primeros días, pues conseguí hacer una media entre 40 y 45 kilos. Pero bueno, al final el agotamiento y un par de problemas graves que tuve.
¿Kilos o kilómetros? ¿Kilos o kilómetros?
70 kilos y hacía una media de 40 a 45 kilómetros diarios cada día.
Telita, ¿eh? ¿Y con qué temperatura, Antonio? Sí.
Bueno, la primera parte estás a unos 10 grados bajo cero. Hay que pensar, la gente para que se posicione un poco, yo salí desde Valle de Hércules, que es la costa, pero es una costa helada, que estás a 12 grados bajo cero en el punto inicial, y el polo sur geográfico está a casi 3.000 metros de altura, con lo cual haces un ascenso constante para llegar hasta el polo sur. Entonces, lógicamente, cuanto más cerca del polo sur estás, la temperatura es más baja, ¿no? Todos sabemos que cuando subes a una montaña, siempre arriba es más frío, más viento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, según te acercas al polo sur y estás más débil, porque claro, al final te vas debilitando, son etapas muy largas, comes poco, duermes poco, etcétera, etcétera, y al final pues llegas más débil a temperaturas más bajas, a más viento, a más frío. Entonces, bueno, la última parte siempre es la más dura, y en mi ocasión, además, yo tuve problemas, tuve que estirar mucho la comida porque iba un poco ambicioso en plan de comida, y iba con comida para 25 días y tuve que estirarla esos 30 y tantos. Incluso la última semana, con la empresa que yo había contratado, digamos, la seguridad, yo tenía una empresa contratada que era la que me recogía del Polo Sur y me llevaba a Valle de Hércules, la que os he comentado, Antarctic Logistics Expedition, y ellos me tuvieron que, bueno, proporcionar con una avioneta comida para la última semana porque me quedé sin comida, ¿no? Bueno, no había hecho ese cálculo de malas previsiones. Tuve ceguera de las nieves, tuve un montón de problemas.
Ay, madre mía, qué de penurias, Antonio. Nos estás contando. Oye, llegaste a perder 16 kilos.
Sí, 16 kilos perdí. Sí, sí. Bueno, es normal perder mucho peso en una expedición de este tipo. Con el frío se pierde peso y con la baja, el bajo aporte calórico que yo llevaba, ¿no? Ese me hizo perder pues más peso de lo que yo esperaba, la verdad.
Pero si no comías, ¿cómo podías seguir tirando? ¿Cómo seguías adelante?
La cabeza mueve montañas.
Eso te iba a decir.
Simplemente hay que creérselo. La cabeza, muchas personas pensamos, no, es que si no tengo un gel y una barrita no puedo hacer un 10 kilómetros corriendo. Todo se entrena también. También os digo, porque yo, por ejemplo, los 3 meses previos yo había hecho entrenamientos con alta intensidad, con la conocida ahora, ya todo el mundo conoce lo del ayuno intermitente este, ¿no? Que estás 16 horas sin comer, comes tal, pues yo había llegado a hacer ayunos haciendo actividad física de hasta 30 horas. Entonces mi organismo está acostumbrado pues a poder estar avanzando en cualquier medio sin ingesta calórica, porque al final todas las personas, incluso hasta las personas delgadas, tenemos muchísimas reservas calóricas en el interior de nuestro cuerpo que nos permiten pues desplazarnos varios días. Al final el ser humano viene del cazador-recolector, de ese digamos, persona animal que tenía que estar varios días sin comer porque solo comía cuando cazaba. Y cuando no cazaba, como muchos animales, entonces yo creo que los seres humanos tenemos tenemos dentro esa capacidad de poder ser un poco todavía, a pesar de esas 5 comidas diarias y todas las cosas a las que hoy día estamos acostumbrados, todavía dentro yo creo que tenemos la capacidad de poder ser como nuestros antepasados.
¿Sabes lo que pasa? Es que estamos hablando de alimentos, de la escasez de alimentos, de la escasez de descanso, de todo lo que estás contando, y nos resulta muy sencillo pensar que eso tiene pues una traducción en todos los músculos del cuerpo X, ¿no? Eso lo entendemos todos perfectamente, pero es que claro, el cerebro no es un apartado del cuerpo, es una parte más. Si no le das todo eso, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo se cuida la cabeza? En un ambiente en el que no tienes nutrientes, tienes que luchar contra todo.
Bueno, es igual que cuando una persona tiene un déficit calórico importante, al final el cuerpo es muy listo y manda, ya lo sabemos, ¿no? Manda la sangre, las congelaciones se producen porque se producen en los dedos de las manos y de los pies, porque es la primera parte en la cual cuando tú tienes el frío, el cuerpo lo que hace es que se preocupa de que funcionen tus partes vitales, ¿no? Tu corazón, tus pulmones, tu cerebro, son las partes vitales y son de las cuales el cuerpo se preocupa porque funcionen. Yo pues he perdido muchísima masa muscular, pero al final supongo que será por la parte de entrenamiento. No he tenido una debilidad física y he podido avanzar ese montón de kilómetros, y como mi cabeza siempre ha estado funcionando y siempre ha estado trabajando bien, la he conseguido mantener bien. Lógicamente lo que no puedes entrar es en un problema psicológico, en que te afecte mentalmente. O sea, yo, hay que creérselo. Cuando haces una expedición de estas te lo tienes que creer, y a pesar de estar pasándolo muy mal y estar en problemas, tienes que creerte que puedes continuar, porque si te falla la cabeza, el resto del cuerpo va a explotar, va a fallar el resto del cuerpo seguro.
Y tu fortaleza mental de la que estás hablando te permitió también continuar adelante a pesar de vivir una crisis, un capítulo muy duro. Lo mencionabas hace un momento, que es la ceguera de las nieves. Cuéntanos, ¿qué es esta ceguera y cómo la combatiste? ¿Cómo la superaste?
Sí, la ceguera de las nieves es algo bastante común en el mundo de la montaña, incluso en otros lugares. Al final lo que pasa es que tienes una, digamos, te quemas la córnea, ¿no? Te quemas la película esa que tenemos en los ojos. Es una quemadura que no llega a ser muy, muy preocupante, porque antes el ojo ya se preocupa de crearte mucho dolor para que tú te preocupes de esos ojos y los cierres o te pongas una gafa de protección, y fue por una tontería. O sea, lo que fui es un día de mucha niebla. El problema del viento, del frío, de todo eso, no era gran cosa. O sea, lógicamente es un problema y tengo congelaciones en los dedos, en 6 dedos todavía, que las estoy recuperando y tal. Pero lo más fastidioso para mí en esta expedición fue las etapas de intensa niebla. Y las etapas de intensa niebla es una niebla que no nos podemos hacer la idea. O sea, no te ves los pies. Es una niebla muy densa. Entonces, claro, no ves la gente que esquía cuando hay niebla, pues no ve los montículos, todo eso, ¿no? Y es un rollo porque te topiezas con todo. Es lo que me pasaba a mí. No conseguía ver porque, claro, la Antártida no es un lugar plano que tú puedas deslizar tus esquís y tu trineo tranquilamente, sino que siempre es una superficie rugosa en la cual te encuentras una cosa que se llama sastrugis, que son como estos montículos que se forman en las playas cuando hace mucho viento. Es lo mismo, pero en la nieve, ¿no? Entonces estos sastrugis tienes que intentar ir esquivándolos y tal. Entonces cuando entra una niebla tan densa como estas, no ves nada. Entonces lo que hice fue quitarme las gafas un día que había mucha niebla y yo no quería parar, yo quería continuar. Me quité las gafas 5 horas, las gafas de sol, de protección máxima que llevas cuando estás en lugares con nieve. Ya sabemos que la refracción del sol en la nieve es mucho más fuerte. Y además, si eso te vas al polo sur, que la capa de ozono está muy debilitada y que además los rayos ultravioleta son más fuertes porque tienes 24 horas de luz, no tienes nunca noche. Entonces, esa refracción de los rayos ultravioleta en mis ojos me crearon en tan solo 5 horas una quemadura de córneas. Entonces yo empecé a notar pues un picazón en los ojos, y ese picazón fue a más, y llegó un momento que monté la tienda como pude y me metí dentro de la tienda, y a partir de ahí estuve un día y medio sin prácticamente poder ver. Tenía que estar dentro de la tienda con las gafas de sol para abrir un poco los ojos y estar otros 2 días más, casi 3 días tuve que estar en la tienda. En ese momento, lógicamente, me preocupé. Joder, hostia, a ver si me voy a quedar ciego, voy a tener problemas en los ojos. Y lo que hice fue levantar el teléfono satelital, llamar a la organización y hablar también con un amigo médico de montaña. Y todos me tranquilizaron. Oye, mira, no te preocupes. Luego lo importante es que ahora estés con protección, que estés con los ojos en oscuridad al menos 2 días, que te pongas una crema antibiótica que llevaba en los ojos, etcétera, etcétera. Y a los 3 días veía perfecto, ya pude continuar la expedición. Y de vista me he quedado perfecto, o sea, veo sin problema. Y lo único que ahora, pues mi córnea, digamos que está debilitada. O sea, lo que no me puede volver a pasar es esto, porque entonces ya sí que puedo tener daños irreversibles.
Pero fíjate lo que estás contando, Antonio, te escucho y es que me quedo perpleja, ¿no? Has hablado de congelaciones en los dedos, de las que te estás recuperando. Uh-huh. El problema ahora en la córnea, la pérdida de masa muscular. ¿Todo esto compensa?
A mí me compensa. O sea, no sé si volvería al Polo Sur, la verdad. Venía muy cansado, muy agotado, a nivel muscular muy debilitado. Pero bueno, es un estilo de vida. De hecho, yo cada año me hago una expedición y yo necesito desafiar mi cuerpo en estas condiciones para sentirme vivo, para sentir ese afán de superación, de no sé si... de superación a ti mismo, de prueba, de no sé, es una manera, entiendo que la mayoría de la gente va a pensar que es una manera rara de disfrutar, ¿no? Con lo bien que se está en la zona confort, pero...
Tú necesitas salir de esa zona de confort, desde luego.
También es verdad que si todo el mundo en esta vida hubiera sido de mantenerse en la zona confort, que por suerte casi nadie, yo creo que cada uno tiene sus inquietudes, unos las tienen inquietudes literarias, otros deportivas, otros aventureras, pero si no fuera por eso seguiríamos posiblemente en las cavernas, la raza humana, si no fuera por esa inquietud del ser humano que le ha hecho avanzar y progresar y buscar límites, ya sea suyos o ya sea externos, ¿no?
Oye, se nota, fíjate, algo en común en todas las personas que hacéis de alguna manera este tipo de retos, este tipo de expediciones, es la forma de hablar, ¿verdad, Pilar? Tienen una forma de hablar muy similar, como con mucha seguridad, rotundamente, una velocidad muy parecida, una energía. Te estoy oyendo a ti y parece que estoy oyendo a otros que como tú han relatado este tipo de viajes, ¿no? Porque tenéis una forma de hablar que es muestra quizá de vuestra personalidad y de las cosas que habéis aprendido. Oye, voy a repreguntarte ahí, para saber un poco el aprendizaje personal que te has traído de la Antártida, la experiencia personal que te ha aportado a ti.
Bueno, mayor conocimiento de mí. De hecho, yo nunca había llevado el límite de la falta de calorías a este punto, porque en todas el resto de expediciones siempre he estado con comida suficiente. O sea, nunca me he llegado a exprimir físicamente tanto. Y bueno, la verdad es que me he dado cuenta de que he hecho una muy buena preparación, porque he conseguido completar la expedición. A pesar de que tengo 55 tacos, como bien habéis dicho, me he sentido como cuando tenía 40, con una fuerza, una energía, y ha sido todo gracias a una buena preparación física. La mental, bueno, la llevo, a una motivación y a esa resiliencia que comentáis que hablamos parecido. Yo creo que es la resiliencia, la capacidad de adaptación que tenemos pues las personas que hacemos ese tipo de cosas a cualquier entorno, nos adaptamos a lo que sea. Y siempre pensamos que esto es lo que hay y que hay que continuar. O sea, nunca pensamos por qué me ha pasado una cosa, solo pensamos en resolver. Y eso es lo más importante en la vida en general, yo creo. Hay que buscar soluciones a los problemas, no pensar en por qué ha surgido el problema. Ya pensaré en por qué ha surgido el problema cuando esté en mi casa con los pies en alto, diré, joder, qué tonto, ¿por qué narices me quité las gafas si yo sabía que estas cosas podían pasar? ¿Por qué me quité las gafas? Hay un porqué, lógicamente, pues porque no veía, ¿no? Y quería avanzar, pero bueno, pensaba en frío y dices, qué tonto, porque me había quedado en la tienda 8 horas, había esperado que se fuera a la tienda, la niebla, y hubiera podido avanzar 3 días más, ¿no? Pero bueno, eso lo piensas después y te ayuda, lógicamente, a la próxima expedición. Ya sabes que no te quitas las gafas, vamos, ni para ir al baño.
¿Y dónde va a ser la próxima expedición? ¿Estás pensando ya en ello?
Sí, siempre tengo proyectos en mente. O sea, ahora
pues acabas de llegar, criatura, si estás recién llegado, si no has echado a lavar las cosas.
Ayer puse un aclarado que por fin ha hecho bueno y he podido sacar, tender la ropa. Por fin nos ha dejado una ventanita y la lluvia para poder tender la ropa que traía del Polo Sur. No, la verdad es que siempre tenemos cosas en la cabeza. Tengo como objetivo completar, como bien habéis dicho, bueno, he remado de alguna manera los cuatro océanos, Ártico, Antártico, Atlántico, Pacífico, y me queda un solo océano de remar, que es el Índico, y bueno, pues quiero hacer una expedición. La iba a hacer el año que viene, pero me voy a dar dos añitos. Como bien has dicho, vamos a poner los pies en tierra tranquilamente, preparar la expedición, y lo que quiero es cruzar el océano Índico a remo desde Australia hasta la costa, desde la costa oeste de Australia, posiblemente desde Perth hasta la costa este de África, Mozambique, Madagascar o Somalia, uno de esos tres países. Que las, bueno, estas aventuras oceánicas se hacen porque, bueno, tienes unos vientos y unas corrientes, porque los barcos de remo oceánico pesan casi una tonelada. Entonces, para mover un barco que pesa casi una tonelada hay que buscar siempre muy buenas condiciones.
Pues, Antonio, que te recuperes del todo. Tienes tiempo todavía. Gracias. Hasta esa próxima expedición y a remar, a por ella.
A remar.
Un placer bueno, charlar contigo, Antonio.
Igualmente, amigos. Un saludo.
Un abrazo, Antonio. Un
Madre
abrazo.
Mía, bueno, qué ejemplo. Este aventurero, bueno, que es un símbolo de la capacidad humana para sobreponerse pues a las condiciones más extremas, como nos ha contado.
Totalmente, pero vamos, que Antonio es de los que te sientas con él a tomar una cerveza y te ha liado, ¿eh? Hay que tener un cuidado con esta gente. Hay que tener un
sujétame
cuidado
el cubata.
Extremo de decir, cuidado,
no
que yo no soy como tú.
Ahí, no, ¿qué? Vamos. Madre mía, totalmente. qué energía y qué ejemplo, ¿no? Desde luego su historia de lo más inspiradora, efectivamente.
Totalmente, es que deja cualquier otro problema, lo deja chiquitito, ¿verdad? Y dices, pero bueno, ¿de qué me estoy quejando? ¿De qué, sabes? Que al lado de todo lo que ha vivido y a lo que se expone por ver hasta dónde llega su cuerpo. Esa es una cosa inexplicable para muchos, pero que hay que vivir y debe tener cierta adicción por cómo lo cuenta, desde luego.
Nos ha encantado que nos hayas traído aquí a la tarde la historia de Antonio de la Rosa. Javi Nieves, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. ¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pilar, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
Y de parecidos estamos hablando también en esta tarde de miércoles. Si tienes un doble por ahí o a quien te dicen que le recuerdas, que te pareces. Vamos, separados al nacer en muchos casos que nos cuentan los oyentes.
Sí, incluso hay gente a la que le gusta sacar partido a todo el mundo. Por ejemplo, a Jorge de Alicante.
Hola, buenas tardes. Mira, yo es que me gusta sacar parecido a todo el mundo. O sea, a todo el mundo. Mira, voy con mi mujer y digo, mira, pues es igual este. Y claro, se queda así, claro, pues como diciendo, bueno, pues si tú lo dices. Y luego voy otro día, según los amigos, pasa alguien y digo, uy, mira, ese es igualito que Robert De Niro. Pero joder, mira, no, pero es igual.
Robert De Niro. Robert De Niro por aquí.
Bueno, soy yo, y me quedo fatal.
Se queda fatal, adiós, claro, porque la gente le mira como si estuviera loco con esa manía que tiene de sacarle parecido a todo el mundo. Bueno, a veces parecerte a alguien puede tener sus inconvenientes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo sería mi doble igual que yo? Que yo estaba en una terraza, estaba con una chica y vienen por detrás y dicen, ya te pillé, ¿ves cómo te tiene que pillar? Y cuando me doy la vuelta digo, ¿qué dice usted, señora?
Pues ahí estaba la señora, suponemos que la señora del doble del oyente. En fin, bueno, pues estas cosas. Si tienes algún doble, nos lo cuentas en el 607-150602.
Y enseguida hablamos de bienestar aquí en la tarde.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Esto ya está pasando.
La Dana todavía dejando lluvias.
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
Cambio climático. El tiempo corre.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
También en cope.es.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Como sabes, un estudio genético ha demostrado que la abuela catalana, María Brañas, que murió hace unos meses siendo la persona más longeva del mundo a la edad de 117 años, pues ese estudio ha determinado que esta mujer tenía una microbiota como la de una niña. Este pasado lunes, el doctor Eloy Santos, uno de los investigadores de este estudio, nos daba la clave de la longevidad de esta mujer supercentenaria.
En su caso, ella llevaba una dieta mediterránea, tenía un consumo elevado de yogures. Esta microbiota, con la edad, normalmente tiende a perder diversidad, pero prevaleció una familia de bacterias, que es la de bifidobacterias, y esta microbiota tan particular podría haber contribuido, como también los genes, o la epigenética, o el metabolismo, a esta longevidad tan extrema y a esta calidad de vida tan sostenida a lo largo de los años.
El caso es que la ciencia de la microbiota es muy joven y muy desconocida para todos nosotros, pero no para ella. Sin embargo, para nuestra nutricionista, que es Elisa Blázquez, que se sabe perfectamente todo esto de la microbiota, de lo que vamos a hablar a continuación, y nos acompaña cada miércoles en esta sección de bienestar. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
117 años tenía esta abuela catalana, lo que demuestra que enfermedad y envejecimiento no tienen por qué siempre ir de la mano. No sé qué opinas al respecto, Elisa.
Claro que no, nuestras células van degenerando
mejorando, van envejeciendo, pero no se tienen por qué volver disfuncionales, que es cuando ya aparece la enfermedad. Es más, normalmente hablamos de edad cronológica, que es la edad que tenemos, el carné de identidad, y la edad biológica, que es la edad de nuestras células, y muchas veces no coincide. Podemos tener unas células más sanas y jóvenes.
Se habla mucho, incluso hemos hablado también aquí en esta sección, de la microbiota en problemas digestivos. Pero ¿qué papel juega en el envejecimiento y en la longevidad?
Es fundamental porque la microbiota son esos soldaditos que tenemos en el cuerpo que nos están ayudando a modular la inflamación, a que el sistema inmunitario, que es ese que se va a encargar de reparar, de que las células estén sanas, funcione correctamente. Es más, ahora hablamos mucho de un término que es el inflammaging, que es como mientras vamos envejeciendo, vamos inflamándonos. Y la microbiota aquí es muy importante, nos va a ayudar a que no nos inflamemos tanto.
Para entender esto de la microbiota, tenemos que pensar que todos los rincones, ¿no?, de nuestro cuerpo están poblados de billones de bacterias, pero en el intestino es donde más hay y son las que más afectan directamente a nuestra salud.
Sí, la microbiota está en todos lados, son microorganismos, hay bacterias, hongos, levaduras, arqueas, hay muchísimos microorganismos distintos que están en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestra nariz, en la vagina, en todos lados, ¿vale? En todas las mucosas están, para que lo entendamos. Pero el intestino tiene, para que te hagas una idea, 39 billones de bacterias, o sea, es donde está la microbiota matriz. Entonces, bueno, pues es fundamental para nuestra salud porque se va a encargar de modular el colesterol, se va a encargar de modular la inflamación, de que absorbamos bien los nutrientes, se va a encargar de que metabolicemos bien lo que comemos, y tiene un papel fundamental también, por ejemplo, en la obesidad, en la diabetes. Ahora estamos viendo que la microbiota juega un papel muy importante en todo porque somos mitad bacterias y mitad células, o sea que es fundamental.
39 billones
con B, eso
es. De bacterias que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces, yo los hago en la clínica habitualmente. Entonces, bueno, pues con una analítica de heces podemos ver lo que es el microbioma, que es toda esa genética asociada a todas estas bacterias, que es más potente y más grande incluso que nuestra propia genética. Y bueno, nos va a hablar de muchas cosas. La microbiota también, por ejemplo, es neuroactiva, va a modular la cantidad de neurotransmisores que producimos a nivel intestinal, y eso tiene una función importante, por ejemplo, en nuestro ánimo. Se ha asociado que alteraciones de la microbiota están asociadas a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza. Bueno, estamos viendo que realmente juega un papel muy importante en muchas cosas. Cuando estudiamos la microbiota, a veces vemos desequilibrios en personas que tienen síntomas que no llevan diagnóstico. Por ejemplo, vengo cansado, vengo con migrañas, vengo con algunas dolencias que se tratan con un fármaco y ya está, y vemos que la microbiota ahí juega un papel fundamental. En la fertilidad, tengo problemas para quedarme embarazada, me han hecho todo tipo de pruebas y todo está bien. Pues estas bacterias, por ejemplo, van a modular también esas hormonas que tenemos. Entonces, fíjate en la de cosas que puede actuar estas bacterias.
¿Y por qué puede ser? ¿Porque vamos perdiendo esas bacterias?
Mientras envejecemos, la diversidad bacteriana va siendo menor. Para que te hagas una idea, una microbiota de una niña, como decían de esta mujer,
que tenía la microbiota de una niña.
Es una selva amazónica. Yo te he dicho que tenemos que tener muchos tipos de microorganismos distintos. Bueno, pues una microbiota sana es la selva amazónica llena, plagada de microorganismos. Pero cuando vamos envejeciendo, por el estilo de vida, por los fármacos, por un montón de factores, pues se va volviendo pobre. De repente hay una deforestación de esta selva y además empiezan a crecer malas hierbas. Entonces empiezan a crecer ciertas bacterias que no son tan positivas para nosotros, como esas bifidobacterias de las que hablaba el doctor, que son muy buenas, pues empiezan a crecer proteobacterias, otro tipo de bacterias menos beneficiosas. Y esa es la microbiota que solemos tener cuando envejecemos.
Citabas ahora los fármacos. Sí, es verdad que de un tiempo a esta parte, cada vez que un médico nos manda antibióticos, enseguida nos dice, tienes que tomar a continuación probióticos. Cuando acabes con el antibiótico, o a veces durante el antibiótico, toma también probióticos para no matar, ¿no?, todas estas bacterias que forman nuestra microbiota.
Claro, cuando hay una infección hay que tomarlos, no queda otra, pero es verdad que de repente va a devastar esas bacterias que son tan buenas e importantes, ¿no? Entonces es muy importante.
Claro, el antibiótico arrasa con todo.
Arrasa con todo. No es selectivo.
Bueno,
en ese sentido, que se lleva todas las bacterias, sobre todo estos antibióticos de amplio espectro, se llevan todo por delante. Entonces, es muy importante tomar el probiótico, sobre todo después. Durante el antibiótico tú puedes paliar un poco los efectos secundarios, pero después es cuando tienes que hacer otra vez una repoblación intestinal.
Elisa, la alimentación es uno de los factores que más influye en la microbiota intestinal.
Es fundamental. Las verduras, la fruta, el alimento de las bacterias es la fibra, que es eso, ese prebiótico del que muchas veces hablamos. Los probióticos son la fibra de los vegetales. Entonces, si falta fruta y verdura, estamos haciendo pasar hambre a estos microorganismos que son vivos. Entonces, es muy importante que la consumamos.
¿Qué se entiende por una buena alimentación? ¿Qué le gusta a nuestra microbiota?
Tiene que ser una alimentación muy variada, porque tenemos muchos tipos diferentes de bacterias, entonces necesitamos fruta y verdura, como he dicho, pero también necesitamos tomar proteínas, necesitamos tomar cereales, legumbres. Al final es que sea una alimentación natural, rica en alimentos de todo tipo. Las grasas también son fundamentales, las grasas saludables, el pescado azul, los frutos secos. La variedad y el producto fresco, natural, de temporada, bueno, es el que le va bien a nuestra microbiota.
Oye, ¿y qué papel desempeñan los fermentados? Porque esta mujer se tomaba 3 yogures al día.
Pues los fermentados son muy buenos porque al final aportan más bacterias y hemos dicho que lo que necesitamos es cantidad de microorganismos y diversidad, pues en un yogur, en un kéfir, en una kombucha, que ahora es una bebida que está muy de moda, que tiene fermentos vivos, pues esas bacterias las estamos consumiendo y nos ayudan a enriquecer la microbiota.
El repollo nos sirve también, por ejemplo.
También el repollo, pero el chucrut que es fermentado, uh-huh. ¿no? Todos estos, los encurtidos, todos estos alimentos que son fermentados y llevan microorganismos vivos nos vienen muy bien y mira qué bien le vino a esta mujer que tenía muchas bifidobacterias y mucha diversidad.
Ah, claro, aquí en esta dieta que estamos diciendo que es buena para la microbiota, lógicamente nada de ultraprocesados ni dietas restrictivas.
Eso es, estas dietas muy pobres que a veces hacemos para adelgazar, en las que solo tomamos proteínas, ¿no? Nos quitan muchos alimentos. Una de las cosas que pasa es que empobrecemos mucho la microbiota. Cuanto menos tomamos estos alimentos, además, menos los toleramos y al final pues no podemos comer prácticamente de nada.
Hablábamos hace un momento de importante, si tomas antibióticos, si nos mandan por lo que sea, porque tenemos una infección y tenemos que tomar sí o sí antibiótico, nos decía, es importante, en cuanto dejamos el antibiótico, tomar prebióticos. ¿Pero qué diferencia hay entre probióticos, los probióticos? Los probióticos y los prebióticos.
Vale, el probiótico es este alimento o este suplemento que aporta cepas vivas, bacterias, como el yogur o en su caso, pues un probiótico que se puede tomar en una pastilla. El prebiótico es el alimento de las bacterias. Es más, muchos productos, muchos suplementos van a llevar los dos. Llevan la bacteria y llevan el alimento de la bacteria, ¿vale? Entonces ahí es donde está la diferencia. Y como hemos dicho, sí, si tomas un antibiótico, cuando termines ese antibiótico, te lo mande el médico, ¿no? Es recomendable que por lo menos 2-3 semanas después nos tomamos nuestro probiótico para volver un poco a repoblar y a fortalecer esa microbiota, que es muy importante. Menos mal que ahora se tiene más cuidado. Yo tengo niños pequeños y ya ahora he tenido a mi hijo una semana con fiebre y no le ando antibiótico porque era viral. Pero es que antiguamente los antibióticos se daban el primer día de fiebre, ya te pautaban un antibiótico.
A los niños de los años 80 nos daban antibiótico con
barbaridad.
Todo. Me duele la garganta, antibiótico al mes. Te volvía a doler la garganta y te volvían a dar antibiótico. Pero claro, no había la información que hay ahora, ¿no?
Claro.
Sobre el daño que causa y la resistencia que causan los antibióticos.
Eso es. Creamos una microbiota fuerte en la infancia y si vamos con una microbiota débil desde pequeños, es verdad que luego de mayores, cuando hay estrés, cuando hay una alimentación pobre, desorden alimentario, de horarios, empiezan muchos problemas, que es lo que vemos mucho en la clínica. Gente que viene con cansancio, con problemas digestivos, todo me sienta mal, y es que llevamos gestando esa mala microbiota prácticamente desde la infancia.
Y respecto a los probióticos, Elisa, ¿cómo sabemos cuál es el que nos hace falta? Porque los hay también de muchos bichitos.
Sí, a ver, en la clínica hacemos estudios para ver realmente si a ti te falta un lactobacilo, una bifidobacteria, la kermansia, o sea, hay muchos microorganismos muy importantes y se pueden analizar y estudiar y dar lo que te falta. Pero eso es más cuando hay problemas clínicos. Si no, pues hombre, hay probióticos buenos en el mercado, sobre todo pues te los van a vender en una farmacia, que son gastroresistentes, porque el ácido del estómago está ahí también para matar bacterias, ¿no? Entonces están bien preparados para que puedan atravesar ese estómago y lleguen a nuestro intestino. Y sobre todo, después de un antibiótico, uno que tenga una diversidad muy amplia de cepas para que podamos otra vez pues,
repoblar.
Eso es.
De todas formas, estamos viendo el papel tan importante que tienen los buenos hábitos en la calidad de vida y en la longevidad de todas las personas. Comer bien, hacer ejercicio físico, huir de los fármacos en la medida de lo posible. Y dormir bien también, sí, que ahora también se le está dando mucha importancia.
Eso es. Y hay curiosidades. Por ejemplo, se sabe que las personas que tienen animales tienen una microbiota mejor porque están en contacto con más microorganismos. ¿Sí? La gente que vive en entornos rurales piensa que los que vivimos en la ciudad vivimos en entornos muy asépticos y muy contaminados. Entonces, el estar con la naturaleza, el estar con animales, por ejemplo, refuerza mucho la microbiota también.
Por cierto, Lisa, esta semana leía que hay un fruto seco que tiene más proteína que el huevo y que combate también bastante bien el envejecimiento, es el cacahuete.
Uh-huh. El cacahuete realmente es una legumbre, aunque pensemos que es un fruto seco, no, es una legumbre. Y efectivamente, en términos de cantidad, tiene más proteína, tiene unos 23 gramos por cada 100 gramos y el huevo tiene 13, pero la calidad del huevo es mejor, ¿vale? Porque al cacahuete le faltan una serie de aminoácidos.
Porque el huevo tiene todos los aminoácidos,
el huevo,
¿no?,
tiene todos. La proteína animal, la carne, el huevo, el pescado, tienen todos los aminoácidos. Sin embargo, las legumbres pues son pobres, por ejemplo, en metionina, que es un aminoácido importante para que tengamos todos los ladrillitos.
Uh-huh. Pero bueno, si puedes juntar dos legumbres para hacer aminoácidos completos,
eso,
¿no?
Eso es. O sea, una alimentación vegetal puede tener una proteína completa. Lo importante es que pues metamos legumbres, frutos secos, cereales, y allá van a ir todos los aminoácidos que necesitamos.
O sea, que el cacahuete tiene más proteína que el huevo.
Sí, en cantidad, sí.
¿Y calorías? Porque
tiene muchas
calorías,
son muy
calóricos,
claro, porque
¿no?
tiene grasa. O sea, el cacahuete uh-huh. tiene proteína, pero también tiene bastante cantidad de grasa. Entonces sí que es más calórico.
Pues mira, hablando de eso, de la grasa y de que engordan, la verdad que siempre tenemos muchas dudas sobre los frutos secos porque siempre pensamos que engordan. ¿Pero hay que comer frutos secos? ¿Tienen muchos beneficios?
Sí, porque aunque tengan calorías, son muy nutritivos. La densidad de nutrientes, de minerales, de magnesio, de hierro, de calcio, es muy alta. También tienen fibra. Entonces, son muy interesantes porque te aportan muchísima saciedad. Por ejemplo, cuando vamos a perder peso, lo que queremos es sentirnos saciados, no pasar hambre. Entonces, un puñadito de repente de frutos secos te quita el hambre de verdad y te nutre.
¿Y para qué es bueno cada uno de los frutos secos? Por ejemplo, los piñones o las almendras.
Bueno, pues cada uno tiene sus propiedades. Por ejemplo, las almendras, las avellanas son los que son más ricos en calcio, son muy buenos para nuestros huesos. El pistacho tiene mucha fibra o la almendra y nos va a venir también bien para regular el tránsito intestinal. Las nueces son ricas en omega 3 y son fantásticas a nivel cardiovascular y también para regular el colesterol. Bueno, pues cada uno tiene sus propiedades, ¿no? Pero todos son buenos y es bueno que aportemos variedad a la hora de comerlos.
Nos decías que están incluidos los frutos secos, pese a ser un alimento calórico, los incluís en las dietas. ¿Pero en qué cantidades y en qué momento del día hay que comerlos? Porque claro, un puñadito vale, si te tomas toda la bolsa de frutos secos, ¿no? Pues
sí, el problema es que a veces son como un vicio, ¿no? Empiezas y te acabas la bolsa. Lo ideal es que nos tomemos entre 20, 40 gramos, que es más o menos un puñado grandecito, ¿vale? Eso está bien. Y el momento del día, pues mejor a lo largo del día, al principio del día, por la mañana, por la noche en general, todo tiene que ser muy ligero, nos vamos a dormir, necesitamos pocas calorías, no es el mejor momento. Pero en tu desayuno, en un snack o incluso una ensalada en la comida pueden estar muy bien.
Incluso antes también de hacer deporte, de hacer
también,
ejercicio.
Sí, antes o después, pues oye, es un buen snack que te va a aportar también energía.
Pues la microbiota y los frutos secos, sobre los que también teníamos muchas dudas, han sido los temas que hemos abordado hoy con nuestra nutricionista, que es Elisa Blázquez. Elisa, como siempre, gracias.
A ti,
hasta
placer.
La semana que viene.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven a El Corte Inglés. Te sorprenderemos con un salmón salvaje de Alaska, un Rioja Gran Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100% cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 73 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. es la vida sin ti.
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Este pasado lunes en el Metro de Madrid se produjo una curiosa circunstancia. Es que había un grupo que todo el mundo pensó que era U2 y bueno, la gente empezó a hacer fotos y dijeron, pero es que está Bono, el de U2, aquí cantando en el Metro de Madrid, mírale qué majo.
Y se pareció un montón, ¿eh?
Y qué humilde que ha venido a cantar aquí, a deleitarnos a los viajeros del Metro de Madrid. Es que era clavadito, clavadito en voz y físicamente.
Bueno, en voz...
Un poco menos.
Según cómo, sí.
Pero físicamente era clavado.
Sí, era clavado.
Además, las gafas que suelen identificar tanto a Bono, el de U2. Bueno, que la gente se empezó a hacer fotos con él pensando que era Bono, el de U2, pero que no era Bono, que era un grupo tributo, eso sí, a U2, que estaban aquí de paso en Madrid por el día de San Patricio. Y bueno, pues a raíz de esto os hemos preguntado en esta tarde de miércoles, ¿a quién te pareces tú? Ya que el cantante de este grupo tributo se parecía realmente a Bono, el de U2, ¿tú a quién te pareces? ¿Con quién te confunden o con quién te han confundido en alguna ocasión? ¿Tienes un doble por la vida? Y bueno, resulta que sí, que muchos oyentes nos contáis que sí.
Sí, tenemos. De hecho, no tenemos a Bono, pero por ejemplo tenemos a Fito Cabral, por ejemplo.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo me parezco bastante a Fito Cabrales, el de Fito y Fitipaldis. Cuando era más joven y salía por ahí de fiesta, la gente venía a hacerse fotos conmigo e incluso me pedían autógrafos y eran ya altas horas que no veían muy bien, pero bueno. La gente que me conocía me llamaban más por Fito que por mi nombre, era Fito. Bueno, ya Fito. Pasaba años y nos hemos hecho mayores, pero sí, sí. O sea, me quedaban mirando y me decían, oye, perdona, ¿te puedo decir una cosa? Digo, sí, ya sé lo que vas a decir, que me parezco a Fito, ya lo sé. Bueno, buenas tardes.
Me encanta cuando dices, si era altas horas de la mañana que ya tenía que estar firmando autógrafos, me costaba un poquito más. Pero bueno, es lo que tiene parecerse a Fito o al mismísimo Alejandro Sanz.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo hace 30 años me parecía bastante a Alejandro Sanz. Hasta incluso hubo una ocasión en la fiesta del pueblo, cuando fui por allí, la gente empeñada en que yo era Alejandro Sanz, hasta que me hicieron cantar en un karaoke. Claro, ya allí la gente se dio cuenta que yo no tenía nada que ver con él. Muchas gracias, buena tarde a la gente.
Claro, dice, se parece mucho, canta. A ver si es él, que cante. Dice, pues no es él.
Va a ser que no. Claro,
va a ser que no.
Es una buena muestra. La verdad es que sí. Bueno, hay mucho glamour también esta tarde entre los oyentes porque, hay famosos, pues eso, muy glamurosos.
Hola, buenas tardes, gente. Cuando era un adolescente, que tenía el pelo muy largo y me hacía un moño, tenía un compañero que siempre me llamaba Ava. Y yo decía, que no me llames Ava. Y me decía, es que pareces Ava Gardner. Y yo me quedaba como flipando, me diciendo, ¿qué dice este? Por Dios. Y bueno, algo hay. No igual, pero había un parecido razonable. Pero es un placer parecerme a los años que tengo ahora. Mi madre.
Pues sí. ¿Eh? Es un placer.
Tan elegante y bellísima, Ava Gardner.
Ava Gardner, y luego decía que ahora ya se parece a su madre, pues también. Pues ¿a quién te vas a parecer si no? No hay mejor parecido que ese. Bueno, hay gente que no lo tiene tan claro porque depende del momento, pues te sacan un parecido u otro.
Muy buenas tardes, gente. Madre mía, el tema de hoy es curioso. Según la forma en que nos ve la gente y el corte de pelo, como te vistas, pues te puedes parecer a uno o a otro. A mí me hace gracia porque yo siempre he tenido parecidos toda la vida. Primero Mikel Erentxu por el corte de pelo y por los paletos rotos. Luego alguien que me dice, ¿te pareces a un amigo mío? O alguien de mi familia. Y el último que me han sacado el parecido es Soto Grado, el árbitro de primera división. El hombre de las mil caras. Un abrazo fuerte.
Totalmente, vamos. Este hombre se puede parecer a quien quieras. Depende de cómo lleve el pelo y cómo vaya vestido.
Yo no sé cómo puede ser eso, ¿eh? Es verdad que una persona cambia a lo largo de su vida, pero bueno, que te parezcas a uno u otro y además gente tan diferente, ¿no? Dicen por aquí que puede que sea el pelo, ¿eh?
Hola, gente. Era yo jovencita. Me corté el pelo cortito, liso, me puse un rubio de estos de y me decía que me parecía Lady Di, pero es que enseguida, no sé si fue un año o dos años después, como yo tengo el pelo rizado y me cambié el color y me puse como un cobrizo, me decía que me parecía a Antonia Delate, porque yo tengo nariz. Digo, si más quisiera yo parecerme a Antonia Delate, pero sí, me decía que tenía un aire Antonia Delate, pero siempre ha sido por el corte de pelo.
Tú fíjate lo que están coincidiendo estos dos oyentes, lo que influye el color del pelo y el corte de pelo, que lo mismo parece Lady Di que Antonia Delate.
El pelo a lo mejor sí, porque de verdad que hay modas donde las lleva personas que es una persona muy concreta, con un pelo muy concreto, y es verdad que si tú te lo pones a lo mejor le puedes dar un aire en el color y en el corte. Pero de ahí a parecerte, sabes que depende.
Bueno, un aire, te das un aire, no tanto, no eso. Te pareces, te das un aire.
Te das un
me
aire.
Me recuerdas a...
Efectivamente, que puede ser por lo físico o puede ser también por la voz.
Hola, gente. Pues a mí me pasaba que mi madre siempre decía que yo hablaba como una prima que yo tenía, que era la pobre, le faltaba un hervor. Hasta que un día llamó a alguien a casa, mi madre se llamaba Minerva, y dijo, ¡Minerva! Y era yo. Entonces, cuando yo se lo dije, le dije, mami, que te han confundido conmigo. Jamás me volvió a decir que yo hablaba como mi prima la tonta. Un saludo.
Es que, a ver, claro, dice, le faltaba un hervor. Menos mal que lo dice ella, que su prima. Menos mal que lo dice ella que su prima. Las cosas como son. Le falta un hervor a la chica, pues le falta un hervor.
Bueno, pues, ¿algún otro parecido?
Mira, sí, ¿cómo es posible que a una persona le saquen tantos parecidos como a este pobre mío?
Hola, gente. Bueno, a mí me decían que me parecía un poco extraño, que me parecía por una parte a Ted Danson y otra a Willem Dafoe, incluso a Mick Jagger y al cantante de Danza Invisible. Fíjate. Sí, es un poco extraño, es una mezcla rara. Bueno, según miras las fotos, pues en algún momento te puedes parecer a uno u otro, evidentemente ninguno guapo, pero bueno. Y lo más curioso fue una vez, siendo jovencito, cuando una chica me dijo que quería salir conmigo porque yo le recordaba a Jean-Paul Belmondo. Yo creía que tenía algún encanto, pero parece ser que los encantos lo tienen los cinco a los que dicen que me parezco. Un abrazo.
Bueno,
algo
pues
de razón
mira.
Tiene ahí.
Otro, el hombre de las mil caras, sí. En este caso también. Los parecidos con los que hemos hablado con todos vosotros, con los oyentes de la tarde. Ya sabes que la radio continúa en COPE. Te quedas ahora con Espósito y su linterna. Nosotros volvemos mañana.
Cadena COPE.
Después de la ronda de contactos que mantendrá en las próximas horas con los líderes de los grupos parlamentarios, excepto Vox, Pedro Sánchez comparecerá el próximo 26 de marzo en el Congreso para explicar cuáles son los compromisos adquiridos con la Unión Europea y la OTAN respecto al incremento de gasto militar. En los encuentros con los líderes políticos, Sánchez no podrá hablar en nombre de todo el gobierno. Como ya le ha dejado claro Yolanda Díaz, una parte no desdeñable de quienes le mantienen en Moncloa se opone a ese incremento de gasto en defensa, dado que toca una de las fibras sensibles de su identidad, el antimilitarismo. Pero también es verdad que Podemos y Sumar llevan la tensión en el seno del gobierno hasta un extremo asumible, para luego aceptar los postulados socialistas con tal de seguir en el poder. Todo un caso de incoherencia. Las desavenencias internas dentro de la coalición ponen en evidencia las grandes contradicciones de esta legislación.